aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Campaña en Internet exige al régimen cubano liberar al periodista independiente Jorge Enrique Rodríguez, amenazado de ir a juicio.
Organizaciones cubanas e internacionales denuncian la gran represión desatada para evitar manifestaciones contra la violencia policial y el racismo en Cuba.
Científico cubano Ariel Ruiz Urquiola ya tiene las credenciales para intervenir en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
La justicia británica reconoció la autoridad del gobierno de Juan Guaidó sobre el oro venezolano depositado en Inglaterra.
Y el gobierno de los Estados Unidos pide al régimen de Daniel Ortega que deje de socavar la democracia en Nicaragua.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión del noticiero de Radio Martí en este jueves, ya 2 de julio del año 2020. Avanza el mes de julio, avanza el año y nosotros estamos aquí como cada día para llevarles a ustedes toda la información de lo último que acontece en Cuba y en el resto del mundo. Estamos 60 minutos acompañándoles a ustedes con todas nuestras secciones y también la participación de nuestros colaboradores. El equipo que día a día les acompaña hoy, nuestro ingeniero de sonido es Otón Madariaga, en la producción está Patricia Martínez, en la sala de redacción están Ibé Pacheco, Yolanda Huerga, Rafael Martínez Sixto, Elena Rodríguez y Alex Rivero, y en los micrófonos
Joan Andrés
y Ariane González. Nos vamos ya, Otón, a las 12 con 2 minutos a las noticias de Cuba.
Una campaña en la plataforma Change.org reúne firmas para exigir la liberación del periodista Jorge Enrique Rodríguez, reportero de Diario de Cuba, según publica ese portal de noticias.
Rodríguez fue detenido el 28 de junio sin que sus familiares hayan sido notificados de lo que se le acusa, aunque existe la amenaza de someterlo a juicio el día 8 de julio.
El poeta y realizador de audiovisuales Alain Rafael Dueñas Esteves, que fue quien lanzó la campaña en Change.org, dijo a Diario de Cuba que el régimen no le perdona a Jorge Enrique Rodríguez hacer un periodismo al margen de su sistema totalitario.
La petición va dirigida también a la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, al secretario general de la OEA, Luis Almagro, y a la Sociedad Interamericana de Prensa.
Y la periodista María Matienzo opinó sobre su detención y proceso aquí a Radio Martín.
Creo que lo que se está cometiendo con él no es más que la construcción de un caso como ha pasado con Quiñones, que lleva un año deteriorándose en una prisión en Guantánamo. Y es lo que se está tratando. Se está tratando de, yo presupongo que con este cargo de desacato que se le quiere imponer para un juicio, lo que se está tratando de hacer es un escarmiento para el resto. O sea, la suerte de Jojito es la suerte de todos los periodistas ahora mismo. Es como están todo el tiempo probando fuerza para ver quién deja de hacer periodismo. Pero sobre Jojito están pesando no solamente la condena hasta que le quieren imponer, sino todo el tema de racismo que hay, todo el tema de prejuicios que hay alrededor de los afrodescendientes cubanos que se atreven a contradecir el dogma político impuesto por el sistema. Sobre él pesa además la verdad del periodismo que hace, la veracidad del periodismo que hace. Es un motivo más para no permitir ni siquiera que llegue a juicio. Un juicio que, según cuenta la hermana, que además no le han dejado ver a los familiares tampoco, ojito, no sabemos en las condiciones en que está, aunque él diga que está bien por teléfono, creo que es lo único que ha podido hacer la hermana, según ha contado a la prensa. Solamente el hecho de que esté incomunicado ya implica una violación al debido proceso. Y lo único que nos queda, como siempre, es hacer bulla, tocar puertas, amigos influyentes, difundir.
Y al menos 15 organizaciones repudian la represión de las autoridades cubanas contra la manifestación convocada por la sociedad civil en contra de la violencia policial y el racismo. Ibé Pacheco ofrece los detalles.
Un grupo de organizaciones firmaron un comunicado conjunto donde denuncian numerosas detenciones arbitrarias y cortes del servicio de Internet en Cuba el martes 30 de junio para evitar manifestaciones en toda la isla contra la violencia policial tras la muerte a manos de un policía del joven Hansel Ernesto Hernández en Guanabacoa, La Habana. Uno de los firmantes, Artículo 19, organización que defiende la libertad de expresión y el derecho a la información. Desde la Oficina para México y Centroamérica, la politóloga Claudia Ordóñez dijo a Radio Martí.
Lo que nos preocupa, además de todas estas manifestaciones y del motivo por el cual se expresaron, es que hay conductas sistemáticas por parte del gobierno cubano que pretenden violentar de una manera u otra los derechos a la libertad de reunión, a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, al derecho a defender los derechos humanos de las y los cubanos.
El comunicado cita el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 2019, Situación sobre los Derechos Humanos en Cuba, donde se identifica un patrón en el uso de la detención arbitraria como método de hostigamiento por parte de las autoridades cubanas, buscando desalentar la manifestación crítica al gobierno. Radio Martí contactó a Diana Arévalo, coordinadora ejecutiva de CADAL, otra de las entidades firmantes.
El principal objetivo de este tipo de acciones es visibilizar las violaciones a derechos fundamentales, como en este caso son el de reunión, manifestación y libre expresión. También queríamos evidenciar la falta de garantías para el ejercicio del periodismo independiente en Cuba y una vez más denunciar públicamente todas las violaciones a derechos fundamentales en la isla.
Los firmantes exigen al gobierno cubano permitir el ejercicio de la protesta pacífica, abstenerse de continuar con el hostigamiento e interferencia de comunicaciones hacia quienes participen de la misma o realicen coberturas periodísticas sobre estos hechos y liberar sin cargos y sin represalias a las personas que fueron detenidas. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y en el contexto cubano es importante encontrar nuevas vías para hacer avanzar las ideas que defendemos, fue lo que dijo la laureada periodista independiente Mónica Baró en referencia a la represión desatada por el régimen contra los activistas que pretendían participar en la protesta convocada contra el abuso policial y racista.
Una vez más, lo que quedó en evidencia fue que en Cuba no es posible manifestarse pacíficamente, menos cuando la convocatoria se hace pública y se hace por redes sociales. Está más que demostrado en la historia de los últimos 61 años de Cuba que manifestarse por iniciativa propia, de manera independiente al Estado y a sus instituciones, es considerado como un acto de desobediencia, como algo que debe ser criminalizado y que debe ser impedido. Es importante para todos los activistas en Cuba, para todos en general, es importante encontrar formas cada vez más creativas de manifestarnos en espacios públicos, en distintos lugares y visibilizar las causas y las ideas que defendemos. Hay que ser muy creativos en el contexto cubano, que nos repriman para mí no es un logro. Aprecio y valoro mucho la solidaridad y las denuncias, pero que nos repriman no es un logro para una causa. Y hay que ser políticamente superiores para hacer avanzar las ideas que se defienden.
Y el opositor y el expreso político Ángel Moya Acosta ha sido trasladado el martes a la sala de terapia intensiva del Hospital Julio Trigo en La Habana por sospecha de dengue tras ser sometido el lunes a una prueba que descartó que estuviera contagiado con coronavirus. Su esposa Berta Soler, líder del movimiento Damas de Blanco, dijo a Radio Martí que el procedimiento con el caso ha sido irregular, por lo que alerta a la opinión pública sobre el peligro que pueda presentar para la integridad de Moya Acosta.
Y resulta ser que ayer entre la una o las dos de la tarde lo trasladan al hospital de Julio Trigo y lo ponen en terapia intensiva. Ya él le hicieron la prueba de COVID y dio negativa. Y ahora dice que no por la sospecha de dengue. Aquí ni por una sospecha de dengue ni con un dengue hemorrágico meten a nadie a una terapia intensiva. Quiero denunciar también que a él le han puesto los dos primeros días, lunes 29 y martes 30 le pusieron Rocefin. Rocefin es para un proceso infeccioso porque es un medicamento de tercera generación. El médico llamado Abel, que me atendió de terapia intensiva, que estaba de guardia sobre las 6 de la tarde, en el hospital Julio Trigo, me dijo que no, que eso es un programa de salud pública, que las personas sospechosas de COVID hay que ponerle Rocefin y meterlo en la terapia intensiva. Es una gran mentira, porque muchas personas sospechosas de COVID están tiradas en lugares que están sin condiciones, hasta en escuelas de campo, le hacen la prueba y si la prueba da negativa, lo sueltan. La otra parte es que si él está esperando o ya para el diagnóstico de dengue, que eso está en el día, no tienen por qué tener una terapia intensiva. Y estoy denunciando que son responsables estos médicos, al igual que el Departamento de Seguridad del Estado, la integridad física de Ángel Moya.
Soler dijo además a Radio Martí que Ángel Moya fue ingresado el lunes en el Hospital Salvador Allende de la capital tras presentar una erupción cutánea y fiebre, lo que se relacionó con otros problemas de salud. De allí fue sometido a la prueba para el coronavirus, que más tarde dio negativa.
Y como hemos anunciado, postergan hasta mañana viernes la audiencia al biólogo cubano Ariel Ruiz Urquiola en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza. Vamos a conocer más de esta noticia con Tomás Cardoso.
Posponen hasta mañana viernes, entre las 10:30 y 11 de la mañana, hora de Ginebra, Suiza, la exposición del científico cubano Ariel Ruiz Urquiola en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, debido al retraso de las sesiones de este jueves por las medidas de protección producto del COVID-19. Así lo comunicó la organización no gubernamental UN Watch, reporta Leo Juvier, portavoz de la campaña de Ariel.
Esto no tiene que ver nada con algo a propósito, esto fue simplemente que como habían comenzado tarde y como había muchas personas que estaban haciendo las conferencias por videos no pudieron presentar. Esto no significa que no va a poder hablar, por lo tanto, él lo presentará mañana.
El propio Ariel, horas antes de conocer la suspensión y luego haber llegado al palacio este jueves, confirmó que ya todo estaba en orden y había recibido sus acreditaciones.
La persona que me atendió, el oficial de seguridad de Naciones Unidas, muy amable, me dijo, todo está resuelto y usted puede entrar. Me dieron las credenciales y demás.
Juvier agrega que cubanos residentes en Ginebra y otros que han llegado hasta la ciudad acudieron a la convocatoria de Ariel para que lo acompañaran hasta la sede del Consejo de Derechos Humanos, acción que repetirán mañana viernes a pesar de las amenazas de la policía local de que serían desalojados.
Muchos cubanos vinieron a la convocatoria, aunque cuando llegamos nos llamaron a la policía y empezaron a amenazarnos que nos iban a desalojar de donde estábamos, pero con todo y eso empezamos entonces a estar en un parque, a esperarlo a él y nada, mañana estaremos aquí apoyando a Ariel de nuevo.
El científico cubano Ariel Ruiz Urquiola concluyó el pasado viernes una huelga de hambre y sed que duró 5 días en reclamo de que Naciones Unidas escuchara sus denuncias de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen castrista en contra de él y su familia. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y también se está haciendo petición en España. Diputadas piden al gobierno de Pedro que esclarezca su posicionamiento ante las violaciones de los derechos humanos en Cuba. Yolanda Huerga tiene el informe.
Tres diputadas del Grupo Parlamentario Popular Español presentaron una carta al gobierno de Pedro Sánchez en la que exigen respuesta a 5 interrogantes sobre la actitud que asumirá ante las violaciones continuadas de los derechos humanos contra los ciudadanos en Cuba.
Respaldo al Movimiento Cristiano Liberación, al Movimiento Opositor Cubano y a las legítimas demandas de respeto a los derechos humanos.
Dijo al respecto el doctor Eduardo Cardet, coordinador nacional en Cuba del Movimiento Cristiano Liberación.
Cobra una especial importancia por el alto peso específico que tiene España en el tema de las relaciones bilaterales con el régimen de la isla. El gobierno español debe dar a conocer su posicionamiento con respecto a lo que está pasando en nuestro país.
María Valentina Martínez Ferro y Marta González Vázquez, electas por La Coruña, y Belén Hoyo Juliá por Valencia, cuestionaron al gobierno de su país sobre si va a pedir al de Cuba explicaciones sobre la libertad de movimiento, la libertad de asociación y de reunión y por qué el régimen no reconoce al Movimiento Cristiano Liberación y a todas las organizaciones políticas y de la sociedad civil que buscan elecciones libres y democráticas para la isla.
Se ha hecho dentro de la sede de la soberanía popular española, que es el Congreso de los Diputados.
Carlos Payá, representante del Movimiento Cristiano Liberación en España. La Carta de las Políticas, fechada el 16 de junio de 2020, deberá ser respondida antes del 23 de septiembre de este año. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Por otro lado, las autoridades hondureñas detuvieron a 10 migrantes cubanos por ingresar de manera ilegal en el país en sus intentos de seguir viaje hacia la frontera de México con Estados Unidos.
En el operativo también fueron detenidos 5 hondureños, miembros de una banda que son cómplices en Nicaragua y Guatemala. Se dedica al tráfico de personas mediante el pago de $6,000 a $7,000.
Los cubanos fueron interceptados en un punto al sur de Honduras, desde donde los traficantes pretendían trasladarlos hasta el sector de Corinto, zona fronteriza con Guatemala.
El grupo fue conducido a una oficina del Instituto Nacional de Migración, donde las autoridades hondureñas decidirán si los devuelven a Cuba o les conceden un permiso para que crucen el territorio hondureño.
Y el diario New York Post publicó un editorial sobre Cuba ayer miércoles, culpando al gobierno y al sistema comunista imperante por la aguda crisis alimentaria del país.
La dictadura comunista de Cuba ahora ha recurrido a ordenar a cada ciudadano que cultive la mayor cantidad posible de sus propios alimentos. Tal es lo que ha hecho 6 décadas de socialismo, a lo que una vez fue la nación más próspera de América Latina, así dice el New York Post.
La agricultura colectiva ha fracasado, dice el Post, un fracaso acentuado ahora por la pandemia, la merma en el turismo internacional y la crisis en Venezuela.
Castro seguramente espera que los demócratas vuelvan a tomar la Casa Blanca en noviembre para reabrir la llave de efectivo estadounidense, editorializa así el Post, pero su régimen también está encarcelando a los manifestantes de Black Lives Matter en Cuba, por lo que incluso la victoria de Joe Biden no salvaría al régimen de tener que entrar en la libertad, concluye el New York Post. Y a las 12:16, ya estamos en tiempo de conocer la previsión meteorológica, como siempre, con Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martín, una profunda hondonada se extiende desde el sur de las provincias occidentales cubanas hacia las aguas del noroeste del Caribe, con fuertes chubascos y tormentas eléctricas que se están desarrollando sobre Honduras y El Salvador. Pero buena parte de esta actividad está siendo arrastrada hacia Pinar del Río, en la región occidental de Cuba. De manera que para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando esta tarde con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales. Las máximas para esta tarde, que será cálida, entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un largo y muy buen fin de semana. Hasta aquí el estado del tiempo.
Nos vamos a las noticias de América Latina. Iniciamos con una noticia de última hora de Venezuela. Ha decidido dejar sin efecto la decisión de expulsar a la embajadora Isabel Briante Pedrosa, jefa de la delegación de la Unión Europea en Caracas. Así lo ha informado el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela y el Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea. Además, las partes acordaron promover los contactos diplomáticos entre las partes al más alto nivel en el marco de una cooperación sincera y de respeto al derecho internacional.
Y la justicia en Gran Bretaña niega a Nicolás Maduro el acceso al oro venezolano depositado en ese país, reconociendo implícitamente a Juan Guaidó como el líder legítimo de Venezuela. Vamos a los detalles con Yoconda Tapia.
Un juez británico rechazó hoy dar a Venezuela el control sobre más de 1,000 millones en oro depositados en una cámara del Banco de Inglaterra, alegando que es ilegal entregárselo a Nicolás Maduro, dado que Gran Bretaña no lo reconoce como presidente. Maduro había pedido el oro para ayudar a que la nación sudamericana, con un grave problema de liquidez, luche contra la pandemia del coronavirus. Pero el Banco Central de Gran Bretaña, cuyo gobierno reconoce al líder opositor venezolano Juan Guaidó como el presidente legítimo del país, se había negado a entregarle las reservas al ejecutivo socialista de Maduro. Guaidó quería conservar el oro en la institución para mantenerlo fuera del alcance del gobierno de Maduro. El Banco Central de Venezuela, por su parte, buscaba acceder al oro que quería vender para comprar comida y equipos médicos que Caracas necesita de forma urgente para parar la pandemia del COVID-19. Un abogado que representa los intereses del ejecutivo de Maduro dijo que apelarán el fallo.
Y el organismo electoral que controla el régimen de Nicolás Maduro ha anunciado que las elecciones para renovar la Asamblea Nacional serán el domingo 6 de diciembre de este año. Aymara Lorenzo amplía este informe.
Indira Alfonso, presidenta del Consejo Nacional Electoral, que designó el Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el régimen de Nicolás Maduro, anunció que las elecciones para elegir al Poder Legislativo serán el domingo 6 de diciembre de 2020 y la campaña electoral iniciará el sábado 21 de noviembre y hasta el 5 de diciembre. Nicolás Maduro manifestó su satisfacción por la decisión del organismo electoral.
Yo llamo a todos los venezolanos y venezolanas desde ya a prepararse para participar en el proceso electoral para la Asamblea Nacional, a prepararse para votar masivamente el 6 de diciembre de este año 2020, porque Venezuela necesita una nueva Asamblea Nacional legítima.
Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, reaccionó al anuncio del Consejo Nacional Electoral desde su cuenta Twitter. Los venezolanos no reconocemos esa farsa como no lo hicimos en el 2018. El derecho a elegir ha sido nuestra lucha. Elegimos vivir con dignidad y democracia, no a las imposiciones. Más temprano, durante el foro Elecciones Libres, un consenso por la democracia calificó como un ejercicio de soberbia la convocatoria electoral.
Nadie se va a prestar para una farsa. Nadie va a convalidar o a ratificar una dictadura cuando no hay elementos de convicción que sea un mecanismo real para disputarse el poder.
Pese a la convocatoria electoral para unas elecciones consideradas como ilegítimas por la mayoría de la comunidad internacional que no reconoce a Maduro, a partir de este martes comienza en Venezuela una nueva carrera electoral. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y en entrevista con la Voz de América, Hugo Rodríguez, que es secretario de Estado adjunto de Estados Unidos para el hemisferio occidental, aseguró que Washington quiere que el régimen de Daniel Ortega deje de socavar la democracia en Nicaragua.
Hablando sobre Nicaragua, en 2021 habrá elecciones presidenciales en Nicaragua. ¿Busca la política de Estados Unidos generar un cambio antes de esas elecciones?
¿Un cambio en el liderazgo en Nicaragua? No. En lo que estamos enfocados es en ayudar a los ciudadanos nicaragüenses a crear condiciones en las que puedan tener una verdadera voz en la elección del próximo líder de su país. Entonces, esta no es una política impulsada por Estados Unidos. Esto viene de voces dentro de Nicaragua. Los ciudadanos allí quieren poder ir a las urnas y elegir a las personas que escojan. Y por eso estamos muy enfocados en crear esas condiciones. Y nuestro mensaje ha sido todo el tiempo. Queremos que el régimen de Ortega deje de socavar la democracia, desista de sus abusos contra los derechos humanos y regrese a una situación en la que pueda haber elecciones libres y justas, donde puedan establecer partidos, que las personas puedan registrarse para votar y puedan votar por quien ellos quieran, de modo que ese es el objetivo de nuestros esfuerzos en Nicaragua.
Terrible lo que ha sucedido. Las autoridades mexicanas están tratando de identificar a los hombres armados que atacaron el miércoles un centro de rehabilitación de drogas en el centro de México, matando al menos a 24 personas e hiriendo a otras 7 en la ciudad de Irapuato.
Pedro Cortés, secretario de Seguridad Pública en Irapuato, dijo a la agencia francesa de noticias que los sospechosos obligaron a las víctimas tirarse al suelo y abrieron fuego antes de huir en un vehículo rojo.
Cortés dijo que las víctimas estaban en un anexo no registrado del centro de rehabilitación, donde se sabe que los traficantes de drogas a nivel de la calle buscan refugio de las bandas de narcotraficantes.
En respuesta al ataque, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su gobierno no permitiría que el país caiga en la anarquía y el desorden. El ataque ocurrió al noroeste de la Ciudad de México, en el estado de Guanajuato.
Sin embargo, México apuesta por el nuevo acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y Canadá para salir de la crisis económica originada por la pandemia del coronavirus. El informe lo tiene Jorge Orellana.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, conmemoró 2 años de haber sido elegido con un mensaje en el que señaló que ya pasó lo peor de la crisis económica causada por la pandemia del nuevo coronavirus.
El Banco de México dio a conocer que las remesas del mes de mayo aumentaron en 18% con relación al mes de abril local, lo cual refuerza mi pronóstico de que ya pasó lo peor de la crisis económica.
El presidente mexicano dijo que espera que la entrada en vigor del nuevo Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, TEMEC, favorezca la recuperación económica de México.
Ya inició la aplicación del T-MEX, Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. En un momento, por demás oportuno, pues la vecindad con la economía más fuerte del planeta, en las circunstancias actuales de recesión global de las economías, nos ayudará a impulsar nuestras actividades productivas.
Para celebrar la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, Manuel López Obrador realizará una visita oficial el 8 y 9 de julio a Washington, donde se reunirá con el presidente Donald Trump. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y el gobierno colombiano recibió este miércoles un envío de 200 respiradores para el tratamiento de pacientes de COVID-19 y el presidente Iván Duque agradeció el gesto de Estados Unidos.
No son solamente 200 ventiladores, son 7 millones de dólares adicionales para atender necesidades alimentarias de comunidades que se han visto afectadas por esta pandemia, según citó el gobierno en una nota de prensa.
Duque dijo que Estados Unidos también aportará 7 millones de dólares para la seguridad alimentaria de poblaciones vulnerables del país.
Además, el presidente agradeció al embajador Philip Culbert su gestión para facilitar diálogos con el sector privado estadounidense que trabaja en el desarrollo de vacunas contra el COVID-19 para que Colombia pueda estar en la primera lista de países que pudieran tener ese espacio de universalización. Y a las 12:25, hablemos de Estados Unidos. En medio de la pandemia, hay buenas noticias.
Así es, el presidente estadounidense pues calificó de espectacular el informe de empleo de Estados Unidos para el mes de junio. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos informa.
En una conferencia de prensa, Trump celebró un informe del gobierno que mostraba que el país ganó 4,8 millones de empleos y la tasa de desempleo cayó al 11,1% el mes pasado, cuando los estados comenzaron a permitir que las empresas reabrieran debido a cierres estrictos destinados a contener la pandemia de coronavirus. Trump elogió el espectacular informe de empleo de Estados Unidos para junio, diciendo que el regreso al trabajo de 4,8 millones de estadounidenses marca un gran regreso para una economía golpeada por la pandemia. Él dice que estos son números históricos y que le da felicidad ver a 356 mil trabajos en manufactura y que eso es un número pequeño comparado con lo que habrá gracias a los acuerdos comerciales que ha hecho. El presidente dijo que los números demostraron que la economía de Estados Unidos está mejorando más rápido, más grande y mejor de lo que se creía posible. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y la portavoz de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, afirmó el miércoles que el presidente Donald Trump considera que las vidas negras importan, una expresión que hace referencia a una de las consignas esgrimidas por miles de estadounidenses que exigen el fin de la violencia policial contra los afrodescendientes.
Todas las vidas negras importan. Él está de acuerdo con ese sentimiento, aseguró la vocera durante una rueda de prensa celebrada en la Casa Blanca pocas horas después de que el mandatario calificara esta expresión como un símbolo de odio.
McEnany aseguró que el mandatario no se estaba refiriendo a la consigna en sí misma, sino al movimiento Black Lives Matter, que nació a raíz de que se popularizara esta expresión en el año 2013, después que el responsable de la muerte del joven afroestadounidense Trayvon Martin, George Zimmerman, fuera absuelto en los tribunales.
Y también el gobierno estadounidense lanzó ayer una fuerte advertencia a entidades en Estados Unidos que colaboran con China y empleen mano de obra del gigante asiático sobre la base de que Beijing es señalada por violar los derechos humanos.
En un comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional dijo que junto con los departamentos de Estado, Comercio y Tesoro, ha pedido a entidades en el país controlar sus actividades en China, particularmente en la región de Xinjiang.
El aviso especifica que las violaciones de Xinjiang han sido notificadas porque el gobierno chino está reprimiendo severamente a su propio pueblo y está cometiendo abusos contra los derechos humanos.
El Departamento de Seguridad Nacional tomará más medidas de cumplimiento contra las empresas de los Estados Unidos que violan la ley al contribuir a los abusos de los derechos humanos en Xinjiang y en otras partes de China, así señala la nota de prensa. Nos vamos a las noticias internacionales, exactamente a España.
Juntas de prisiones catalanas proponen conceder semilibertad para los 9 líderes independentistas presos por organizar el referéndum secesionista. José Luis Ramos informa.
Las juntas de tratamiento de los centros penitenciarios de Lladunés, Puig de las Basas y de Mujeres en Barcelona propusieron otorgar el tercer grado, semilibertad, a los 9 independentistas catalanes condenados por el Tribunal Supremo por la organización del referéndum ilegal de autodeterminación y la posterior declaración de independencia por parte del Parlamento. El secretario de Medidas Penales del Gobierno Regional Catalán, Armando Calderó, explicó en rueda de prensa.
Este tercer grado implicaría que siguen cumpliendo la pena en semilibertad, saliendo diariamente del centro a actividades de formación, voluntariado o de tratamiento, y van a dormir al centro penitenciario y los fines de semana sus domicilios.
Los reclusos podrán acceder a la libertad en cuanto lo ratifique la Generalitat, aunque el tercer grado puede ser recurrido por la Fiscalía, que hasta ahora se ha opuesto a todas las flexibilizaciones penitenciarias de los presos ante el juzgado de vigilancia. La última palabra la tendrá el Tribunal Supremo. La decisión de proponer la semilibertad fue tomada por 30 funcionarios de las cárceles que valoraron la conducta, la adaptación al centro y el riesgo de reincidencia de los internos.
Insisto que el artículo 72.4 de la Ley Orgánica General Penitenciaria nos dice con toda contundencia y claridad que no hay que mantener a un interno o una interna en un grado inferior si puede vivir, si está en condiciones de vivir en un grado superior.
Los 9 presos son el entonces ex vicepresidente del gobierno regional, 5 miembros de ese ejecutivo, la entonces presidenta del Parlamento Regional y los responsables de las 2 organizaciones sociales independentistas. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias.
12:31, iniciamos la segunda media hora del noticiero de Radio Martí en este jueves 2 de julio del año 2020. Y en esta segunda media hora vamos a conocer lo que hizo la sección alemana de la Sociedad Internacional de los Derechos Humanos ante el Consejo de Derechos Humanos en el caso de Ariel Ruiz Urquiola. Por supuesto, la condena que ha hecho el Observatorio Cubano de Derechos Humanos ante la gran represión que sufrieron los activistas y opositores en la sociedad civil el pasado 30 de junio. También la denuncia que han hecho los opositores y además lo que dice el ajedrecista cubano Lázaro Bruzón Batista. También estará con nosotros Tomás Cardoso con los adelantos de lo que tiene hoy en Cuba al día a las 2 de la tarde. Y Pedro Corzo nos tendrá una noticia y la pone en perspectiva. De eso y mucho más durante estos 28 minutos que tenemos por delante. Y continuamos con usted, acompañándoles como ingeniero de sonido Tom Madariaga, en la producción Patricia Martínez. En la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Rafael Martínez Sixto, Elena Rodríguez y Alex Rivero. Y continuamos en los micrófonos
Joan Andrés
y Ariane González. 12:32. Otón, seguimos con noticias de Cuba.
La sección alemana de la Sociedad Internacional de los Derechos Humanos presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, una solicitud de investigación del caso del doctor Ariel Ruiz Urquiola. Asimismo, la organización pide a las autoridades en Cuba que tomen inmediatamente las medidas necesarias para cesar las violaciones a los derechos humanos de Ruiz Urquiola y poner remedio a las pasadas violaciones a los derechos humanos del biólogo cubano.
La Sociedad Internacional de Derechos Humanos, con sede en Frankfurt, Alemania, le solicita al mecanismo de procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas a que le dé seguimiento al caso del doctor Ariel Ruiz Urquiola, crítico del régimen de La Habana. En comunicado emitido por la Internationale Gesellschaft für Menschenrechte, la entidad le insta a los relatores especiales y expertos de derechos humanos de la ONU a que investiguen el caso del doctor Ruiz Urquiola y le pide al gobierno cubano a que tome pasos inmediatos para cesar las violaciones en contra de Ariel Ruiz Urquiola y remediar violaciones pasadas contra el activista. Según el comunicado de la IGFM, según las siglas en alemán de la sociedad, por muchos años el biólogo y medioambientalista cubano vio su carrera impedida por el gobierno cubano, su propiedad dañada y su familia amenazada. En el 2018, Ruiz Urquiola fue arrestado de manera arbitraria, sentenciado a cárcel, y expone la IGFM, existe evidencia creíble que por medio de actos intencionales por parte de La Habana o como resultado de negligencia severa, fue infestado con el VIH mientras estaba preso. La IGFM afirma que las acciones del gobierno cubano tienen que ser reconocidas por la comunidad internacional y los responsables por ellas tienen que rendir cuentas. Expone también el señor Martin Lesentin, vocero de la sección alemana de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos condenó la ola represiva del régimen castrista contra activistas y periodistas independientes para evitar las manifestaciones pacíficas en contra de la violencia policial convocadas tras la muerte del joven negro Hansel Ernesto Hernández a manos de la policía.
El observatorio ha podido documentar al menos 78 detenciones arbitrarias y 146 activistas que fueron sitiados en sus casas bajo vigilancia policial, además de amenazas, citaciones y cortes en el acceso a Internet.
La organización menciona también que como parte de la represión hay que incluir centenares de procesos judiciales contra ciudadanos por supuestos incumplimientos de las medidas de aislamiento social.
Dice el observatorio que esta circunstancia está siendo aprovechada por el régimen para volver a imponer el permiso de salida del país, como ya anunció el consulado de España en La Habana.
Y uno de los opositores que fue reprimido y golpeado ha sido Joel Bravo. Otros activistas también del movimiento juvenil Juventud Despierta en Santa Clara fueron detenidos el martes al intentar sumarse a los reclamos de la justicia para el joven de la raza negra que murió baleado por un policía en La Habana. Bravo dijo a Radio Martí que durante la detención fue golpeado por un oficial de la seguridad del Estado.
Pues ayer en horas de la mañana un fuerte operativo contra miembros del Frente Nacional Juan Zapata Mayo y del movimiento Juventud Despierta se abalanzó contra nosotros de forma violenta. Fui arrestado en la calle Toscano, donde fui tirado al piso esposado por la brigada especial y luego montado en un auto patrullero. Luego que me bajaron en la unidad de la UPO, más conocida como Instrucción, un oficial de la seguridad de Estado llamado Joandi me dio con un casco por la cara, donde tengo el ojo bien hinchado y el pómulo derecho tengo hinchado esa parte completa, como también la brigada especial, después que metían a los activistas dentro de los cuartos de interrogatorio, hacerles un chequeo fuerte, iban siendo golpeados poco a poco y torturados al sol dentro de los soleros de esa unidad de intrusión, más conocida como un centro de tortura, que lo tenemos conocido nosotros. Queremos denunciar todos estos atropellos, todas estas torturas a las cuales fuimos sometidos ayer nuevamente por el solo hecho de protestar por todos los asesinatos que está viniendo haciendo el régimen y también todas las violaciones de derechos humanos que está cometiendo. La intolerancia del régimen una vez más se puso al descubierto ayer, donde cientos de activistas fueron arrestados, no solo en Villa Clara, sino a lo largo y ancho del país. Por eso queremos denunciar, que nuestra voz se oiga, una vez más denunciar al régimen Castro Canel por todas las violaciones de derechos humanos, y que nada de esto nos va a amedrentar. Vamos a continuar nuestra lucha y abogando por la libertad de Cuba y por los derechos humanos.
Según Joel Bravo, estando detenido tuvo además que ser llevado al hospital debido a los golpes que recibió.
Y activistas cubanos y peruanos realizarán un webinar esta noche para analizar causas, consecuencias y posibles soluciones a importantes problemas de género, raza en Cuba y Perú, asuntos que están profundamente enquistados en la sociedad, pero que son fortalecidos por las políticas adoptadas por las autoridades. El cubano Juan Antonio Madrazo Luna, de Ciudadanos por la Integración Racial, hará una importante ponencia y a continuación ofrece más detalles sobre este evento.
Este jueves 2 de julio, el Comité Ciudadanos por la Integración Racial junto a Alianza Unidad Racial desde Cuba y con el acompañamiento del Instituto Político para la Libertad de Perú, estaremos a las 7 de la noche, hora de Cuba, 6 de la tarde, hora de Perú, conversando sobre dos temas polémicos en Cuba de interés para la agenda social, como lo son la raza y el género. La abogada Deinesterri Abreu conversará sobre el proceso de justicia en Cuba, el desamparo legal en el cual se encuentran las organizaciones antirracistas y feministas y el protagonismo de las mujeres en cuanto a la demanda de una ley de género. Magdalena Tamayo González, activista del Comité Ciudadano por la Integración Racial, desde su experiencia personal, nos hablará de la violencia política contra las mujeres, así como la criminalización del activismo político y ciudadano. Los esperamos a las 7 de la noche. Estamos conectados desde Cuba.
Y el ajedrecista cubano Lázaro Bruzón Batista, en el exilio desde el año 2018, pasó a formar parte desde el miércoles de la Federación Estadounidense de Ajedrez, de acuerdo con lo publicado por la página de Internet de la Federación Internacional de Ajedrez.
Según informa el diario digital 14 y medio, la prensa oficialista en Cuba, en este caso el periódico 26 de Las Tunas, donde nació el ajedrecista, publicó una nota de la Federación Cubana de Ajedrez que confirma la nueva bandera bajo la que jugará Bruzón.
14 y medio reparan el hecho de que la nota publicada en la isla solo habla de desencuentros, pero no menciona los conflictos entre Bruzón y el oficialismo cubano, al que el ajedrecista ha criticado duramente por la represión a los opositores, además de admitir que sus ideales y principios morales son totalmente opuestos a los del Che Guevara. Y a las 12:40 ya estamos en tiempo de conocer qué nos tiene hoy en Cuba al día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, Joan Andrés. Bueno, vamos a iniciar el programa hoy. Vamos a hacer una clarificación aquí en el aire porque hemos dicho en el noticiero que en efecto pues se encuentra internado en el Julio Trigo,
Ángel Moya.
Ya no es exactamente así. Su esposa...
Ya cambió.
Eso ha cambiado en los últimos minutos porque... Esto es una situación que viene hace días sucediendo, sí. ¿No? Primero estuvo en la Covadonga, después continuó, se le hizo la prueba del COVID, no tenía COVID, ahora supuestamente es un dengue, pero en Cuba nadie lo pone en una sala de cuidado intensivo porque tiene dengue y sobre todo si no es hemorrágico.
Sobre todo en una sala de cuidado intensivo.
En una sala de cuidado en el Julio
Trigo. Llama mucho la atención.
Llama mucho la atención teniendo que ver con un hombre que es del grupo de los 75, uh-huh. Un opositor histórico, el esposo de la líder de las Damas Blancas,
Berta
Soler.
Por eso Berta lanza...
Claro, por eso Berta lo hizo. Yo estuve al habla con Berta Soler. Ella incluso le dijeron que no debía ir al hospital. Bueno, pues ella hace breves minutos, y lo estamos diciendo aquí en Noticiero Estelar en exclusiva, se personó en Julio Trigo, habló con la dirección del hospital y en este momento está a la espera del alta médica para llevárselo ya a su casa. Ángel Moya. Entonces, bueno, de eso vamos a hablar con ella, tener la actualización ahora en la tarde. Y sobre todo saber en estos 4 días que él no ha estado al tanto de ella, qué tipo de antibiótico, qué tipo de tratamiento. Recordemos a Laura Poyán, que no se nos olvide.
Exactamente.
Bueno, sumado a esto, vamos a hablar también con Javier Larrondo. Cuban Prisoner acaba de emitir su reporte correspondiente a la situación de las prisiones cubanas y la cantidad de presos correspondiente al mes de junio. Hablaremos con él desde Madrid. Y otra noticia que tiene interesante sobre actividades que está haciendo en el Congreso Español el Partido Popular de cara a llamar la atención sobre el tema de los presos políticos cubanos. Tendremos también,
ya era hora,
tendremos también, hablaremos con Marta Beatriz Roque Cabello y finalizamos el programa de hoy con una asignatura pendiente que tiene el castrismo. Ojalá, como decías tú, Ariane, no ocurra en Cuba, lamentablemente que no ocurra, lo que está ocurriendo aquí en la Florida con el repunte de coronavirus. Mañana la capital cubana anunció la reapertura en la fase 1. 2.5 millones de habitantes, la gente enloquecida en las calles buscando una libra
y
de pollo para comer.
Bailando
congas en los carnavales.
Sin mascarilla.
Y ya los jóvenes en La Habana están anunciando que, aunque sea fase 1, se lanzan hacia las playas del este el fin de semana. Vamos a hablar con varios habaneros. Vamos a hablar con varios habaneros cuán preparados están para la reapertura de la fase 1 mañana viernes en la capital cubana.
Pues ya saben ustedes, 2 de la tarde, Cuba al día con Tomás Cardoso aquí en Radio Martín.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Conducido por Ariane González, sábados y domingos a las 9 de la noche, por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
12:43, avanzamos en este informativo de Radio Martín, nos vamos a conocer más noticias.
La migración desde el Triángulo Norte hacia la frontera sur de Estados Unidos se redujo en más del 76% antes de la pandemia, pero con economías cada vez más golpeadas por la crisis, Estados Unidos está alerta ante una posible nueva oleada de migración centroamericana. Jorge Agobián, de La Voz de América, conversó con el secretario de Estado adjunto para el hemisferio occidental.
Estados Unidos espera que el golpe económico en la región por la pandemia no cause un golpe migratorio en su frontera sur.
Sí, lo estamos. Estamos atentos a eso. Estamos en conversaciones con países socios en todo el hemisferio sobre cómo podemos cooperar para crear empleos y oportunidades.
El miércoles, un juez federal revocó la política de la administración Trump que prohibía la obtención de asilo en la frontera sur si el solicitante no lo hacía antes en un tercer país. Pese al revés, Hugo Rodríguez, secretario de Estado adjunto de Estados Unidos para asuntos del hemisferio occidental, defiende los acuerdos alcanzados en 2019 con países del Triángulo Norte.
La mejor manera de pensar acerca de nuestra cooperación con Guatemala y con Honduras y El Salvador es nuestro deseo es que las personas que realmente necesitan apoyo de asilo puedan encontrarlo más cerca de casa. Entonces, lo que esta administración se ha centrado mucho es en desarrollar la capacidad en esos países para ofrecer ese apoyo en la región, de modo que el primer lugar donde encuentre ayuda no esté acá en la frontera de Estados Unidos, está en su vecindario y está más cerca de su hogar.
El acuerdo de asilo se encontraba pausado en Guatemala debido a la pandemia. Por ahora, Washington también se enfoca en ofrecer ayuda financiera, la más reciente, de 252 billones de dólares. Una nueva caravana de migrantes partió de Honduras a finales de junio y tiene como objetivo llegar a Estados Unidos, donde los trámites migratorios están suspendidos debido a la pandemia. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y el embajador de los Estados Unidos en Colombia afirma que el país debe adoptar medidas excepcionales para proteger la inversión extranjera en medio de la pandemia del coronavirus. Desde Colombia informa Manuel Arias Naranjo.
Cerca de un tercio de la inversión extranjera que este año se ha realizado en Colombia proviene de los Estados Unidos. Sin embargo, es necesario que el gobierno colombiano modifique algunas normas que no generan certidumbre jurídica y arancelaria a las empresas estadounidenses interesadas en invertir en el país, según manifestó el embajador Philip Goldberg al intervenir esta semana en un foro sobre oportunidades para la inversión extranjera en Colombia, en el que el diplomático resaltó las acciones del gobierno colombiano para atender la pandemia.
Colombia está tomando medidas fiscales y monetarias excepcionales para enfrentar la crisis. Los invito a que se adopten medidas igualmente excepcionales para ayudar a liberar el potencial de crecimiento, exportación y aumento del empleo de la inversión extranjera directa.
Por su parte, el presidente colombiano Iván Duque, al anunciar la llegada al país de 200 respiradores mecánicos donados por el gobierno de Estados Unidos, agradeció el apoyo que la administración de Donald Trump ha brindado a Colombia en medio de la pandemia y exaltó las relaciones históricas que han existido con los diferentes mandatarios estadounidenses.
Es una relación bipartidista y soportada en intereses comunes, como la defensa de la democracia, la libre empresa, la inventiva, la lucha contra el crimen organizado.
Por otro lado, se conoció a través del subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, que Estados Unidos también invertirá en Colombia 7 millones de dólares en programas de alimentación. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
27 guerrilleros colombianos del llamado Ejecutivo o Ejército de Liberación Nacional se desmovilizaron en una semana, por lo que suman ya 47 los que lo han hecho en menos de dos meses. Así lo anunció el alto comisionado de paz de Colombia, Miguel Ceballos.
Analistas lo interpretan como señales de la guerrilla para decirle al gobierno de Iván Duque que está dispuesta a reabrir las negociaciones de paz. Los expertos tienen en cuenta también el hecho de que en menos de un mes el ELN ha liberado como un gesto de buena voluntad a 10 personas que tenían secuestradas entre militares, policías y civiles.
Y a las 12:48 nos vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Naipidó. Los servicios de rescate de Birmania han recuperado los cadáveres de 113 personas en una mina de jade en la que se registró un deslizamiento de tierras en el norte del país.
Kabul, al menos 600 civiles han muerto o resultado heridos en ataques en los primeros seis meses del 2020 en Afganistán, según denunció la misión de la ONU en el país, que ha advertido sobre los saboteadores que quieren echar por tierra la perspectiva de conversaciones de paz entre los talibanes y el gobierno afgano.
Teherán. El gobierno de Irán anunció el reinicio de las exportaciones de gas natural a Turquía, suspendidas en marzo a causa de una explosión en un gasoducto cerca de la frontera entre ambos países.
Bruselas. El paro creció de forma moderada en la eurozona y la Unión Europea durante mayo, el tercer mes en que la mayoría de los Estados miembros impuso medidas de contención frente al coronavirus, y los incrementos del desempleo se dejaron sentir con más fuerza entre mujeres y los jóvenes.
Argel. Un tribunal de Argel aceptó conceder la libertad provisional al activista Karim Tabu, uno de los principales del movimiento popular que derivó en la salida del poder en abril de 2019 del expresidente Abdelaziz Bouteflika.
Ya prácticamente 50 minutos, estamos en tiempo de analizar una noticia y además siempre la pone en perspectiva. Pedro Corzo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ariadne, gracias por la invitación, saludos a todos los radios escuchas, y realmente estoy muy gratamente sorprendido, porque a pesar, Ariadne, de 60 años de dictadura, tanto los cubanos como los amigos de la causa democrática cubana siguen preocupados y atentos a la situación de la isla. O sea, no hay un descuido, no hay un olvido de que los cubanos están sufriendo un régimen esclavista. Ayer, 60 años después de dictadura, hubo dos encuentros en Estados Unidos en relación a Cuba. Uno en Miami, organizado por el Instituto Interamericano para la Democracia, en el cual se abordó la situación cubana en el marco de del coronavirus, llamado dictadura, Cuba, dictadura y coronavirus. Y otro en Washington, organizado por la Fundación Memorial Víctimas del Comunismo, en el cual John Suárez le expuso a un número notabilísimo de maestros y estudiantes aquí en Estados Unidos que se conectaron online, le expuso la situación de Cuba en términos históricos primero, después lo que significó el régimen castrista con toda su impronta criminal, como muchos la califican, y por último describió la vida y obra de Ernesto Guevara, la alta criminalidad de un individuo que muchos califican como un verdadero asesino en serie.
Además, una figura, y en las protestas que han ocurrido aquí en los Estados Unidos, que se ha venido enarbolando incluso aquí en Miami.
Sí.
Así ha que es interesante que hablen, ¿no?, de quién es realmente.
¿O quién fue? Y lo importante, Ariadne, lo que más llama la atención, en mi opinión, es que esta conferencia que tuvo lugar en Washington fue transmitida a todo el país por vía redes sociales, y que tuvo, según me contó John Suárez en la mañana que conversé con él, tuvo una gran participación de alumnos y maestros estadounidenses. Preguntaron por Cuba, la situación de la isla, las acciones del régimen contra el pueblo. Dice que fue muy activa, que hubo mucho intercambio de información.
Es interesante que esto pase, sobre todo porque la ventaja del Internet es que mucha gente lo puede ver y sobre todo puedan nutrirse en estos tiempos en los que estamos viviendo. Así que me sumo a tu alegría, Pedro, y te quiero dar las gracias de verdad por acompañarnos en esta semana, que por cierto mañana nosotros no vamos a estar porque es feriado.
No vamos a estar físicamente, pero vamos a estar espiritualmente con los cubanos. Claro, y con el dolor que en la isla se padece con este régimen.
Claro que sí. El lunes sí regresamos para seguir hablando tú y yo de Noticias en Perspectiva. Pedro, que tengas un feliz fin de semana.
Lo mismo para ustedes. Feliz 4 de julio.
Gracias, Pedro. Muchísimas gracias. Y a las 12:53 ya estamos en tiempo de conocer las noticias del deporte. Y hoy nos acompaña Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Los Deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En esta ocasión vamos a hablar del béisbol de las Grandes Ligas. más de 30 personas relacionadas con el béisbol de las mayores se están recuperando o se han recuperado del coronavirus. Oyeron bien, más de 30 personas. Por eso, la semana antepasada, el béisbol de las Grandes Ligas y el sindicato de los peloteros llegaron a un acuerdo en la lucha contra el COVID-19. Es como un libreto de 64 páginas que los peloteros, managers, masajistas, entrenadores, todo el mundo básicamente relacionado con MLB tendrá que seguir para poder jugar esta temporada de 60 partidos durante la campaña regular. Así que, ¿cuáles son los protocolos para prevenir el contagio del COVID-19? Entre las medidas más importantes están las siguientes. Los jugadores, coaches, masajistas y funcionarios que entren en contacto con peloteros se someterán a pruebas del COVID-19 todos los días durante entrenamientos, la temporada regular y la postemporada. A los jugadores se les evaluará la temperatura, se les tomará la temperatura y si tienen síntomas no podrán jugar. Esto se hará dos veces al día. Pruebas anticuerpos se realizarán una vez al mes. Se recomendará el mayor distanciamiento social posible dentro y fuera del terreno de juego. Los peloteros y otro personal del club que no participen en el partido estarán sentados en las gradas, no en el dugout, en las gradas, a una distancia de al menos 6 pies. El personal que no juega siempre deberá llevar mascarillas en la cueva y en el bullpen. No se intercambiarán las alineaciones antes del juego. No habrá contacto celebratorio, o sea, palmaditas, nudillos, abrazos, etcétera. No se permite escupir, incluyendo el tabaco de mascar o semillas de girasol. Una bola manejada por más de 5 peloteros será retirada del partido, aunque sea nueva. Se prohíben rotundamente las peleas, y esto va a ser un poquito difícil. Y si un pelotero da positivo, por supuesto, a cuarentena, hasta que dé negativo mínimo en 2 ocasiones. Estas son las reglas, estas y muchas más, que todo el mundo relacionado con el béisbol de las Grandes Ligas va a tener que seguir hasta que termine la temporada regular y postemporada de este año. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes. En Miami, Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Y ahora Alejandro Escalona nos ofrece las noticias más recientes del mundo del entretenimiento.
NBC Universal llegó a un acuerdo con la corporación Viacom-CBS para llevar la trilogía El Padrino, Undercover Boss y otras franquicias a la próxima plataforma de transmisión de video, Peacock. Peacock, que se lanzará a nivel nacional el 15 de julio en dispositivos móviles, internet y plataformas de televisión. Irá con Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, Hulu y HBO Max. Viacom CBS, que también opera suscripciones rivales y servicios de transmisión gratuitos, ha licenciado contenidos para otros servicios. Tokyo Disney Resort dio la bienvenida a los visitantes el miércoles por primera vez en 4 meses, después de permanecer cerrado debido al coronavirus, con medidas de distanciamiento con Mickey Mouse y otros personajes. Visitantes con máscaras hicieron cola y aplaudieron a las puertas del reino mágico, y se les exhortó a limpiarse las manos frecuentemente, pagar sin efectivo y evitar gritar en uno de los mayores parques temáticos de Japón. El complejo operará a una capacidad de 50% en el futuro previsible, mientras que desfiles y espectáculos permanecen suspendidos. Otras precauciones que se están tomando en el parque incluyen el control de la temperatura y el uso obligatorio de máscaras faciales de acuerdo a los procedimientos de operaciones publicados en el sitio web de Tokyo Disney Resort. El personal también pidió a los invitados que se abstengan de gritar en las montañas rusas. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Pasar los titulares de las noticias de este noticiero de Radio Martí. Campaña en Internet exige al régimen cubano liberar al periodista independiente Jorge Enrique Rodríguez, amenazado de ir a juicio.
Organizaciones cubanas e internacionales denuncian la gran represión desatada para evitar manifestaciones contra la violencia policial y el racismo en Cuba.
Científico cubano Ariel Ruiz Urquiola ya tiene las credenciales para intervenir en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
La justicia británica reconoció la autoridad del gobierno de Juan Guaidó sobre el oro venezolano depositado en Inglaterra.
Y el gobierno de los Estados Unidos pide al régimen de Daniel Ortega que deje de socavar la democracia en Nicaragua. Y de esta forma terminamos esta emisión del noticiero de Radio Martí, la edición de las 12 del mediodía en este jueves 2 de julio del año 2020. Nosotros mañana no vamos a estar físicamente aquí, siempre acompañándolos, como dice Pedro Corzo. El lunes regresaremos con más información. Es el equipo que les acompañó en el sonido, Tom Madariaga, en la producción Patricia Martínez, y en los micrófonos,
Juan Andrés
y Ariane González. Que tenga un excelente fin de semana. Muy buenas tardes. Gracias.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7340.